Desde que Uruguay cayó en la lista gris de la OCDE en el año 2009, Argentina vio cada vez mayores chances de firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria con nuestro país, algo que venía reclamando desde mucho tiempo atrás. Este lunes, en la estancia de Anchorena y luego de meses de negociaciones, Uruguay firmó finalmente con Argentina un acuerdo de intercambio de información tributaria que incluye al mismo tiempo algo que nuestro país entendía debía estar en el documento: normas para evitar la doble imposición. Ayer, en conferencia de prensa, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, destacó el valor que tiene este camino elegido por el país.
Yo creo que lo más importante para el país fue decidir voluntariamente ser parte del foro de transparencia. Eso me parece que muestra claramente la intención de ser parte de la cooperación, ser parte activa y, por tanto, someterse a lo que es la regla en el foro, que es la revisión entre pares.
En su último informe sobre Uruguay, el Foro Internacional de Transparencia Global de la OCDE insistía justamente en la necesidad de que nuestro país firmara este tipo de acuerdos con socios relevantes, en particular con Argentina y con Brasil. Ahora sabemos, uno de esos pasos ya está dado. Pero, ¿cuál es exactamente el alcance del acuerdo? ¿Qué impacto puede tener en las inversiones argentinas en Uruguay? ¿Qué quiere decir que evita la doble imposición? En fin, para charlar de varios de estos puntos es que contamos esta mañana en nuestros estudios con la visita del contador David Eibe, consultor privado, ex director de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas entre los años 2002 y 2009. Fue miembro del comité de expertos que diseñó la reforma tributaria del periodo de gobierno pasado. Contador Eibe, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo.
Buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia.
Tengo una cantidad de preguntas, vamos a ver cuántas podemos poner en el tiempo que tenemos por delante, pero empecemos por una consideración general. ¿Cuán trascendente era para Uruguay firmar este acuerdo con Argentina?
Es bien relevante la pregunta porque la firma de este acuerdo tiene que ver en esta instancia, en este momento histórico, no ya con una mera situación bilateral entre los países, sino con algo mucho más estratégico para Uruguay, algo que tiene que ver con su estrategia de inserción internacional y el mantenimiento del clima de negocios del país. Uruguay ha sido muy cuidadoso en mantener un adecuado clima de negocios con el objetivo, que a mi juicio se ha cumplido exitosamente, de captar inversión productiva. Porque he sabido que la obtención de inversión productiva supone posibilidades de crecimiento, posibilidades de desarrollo y supone también, por supuesto, la posibilidad de implementar políticas sociales que aseguren oportunidades a las personas más desprotegidas. Ese clima de inversión tiene un conjunto de pilares: estabilidad macroeconómica, una política fiscal sólida y sustentada a lo largo del tiempo, respeto irrestricto por el cumplimiento de los contratos, la existencia de una justicia que para nosotros debe ser motivo de orgullo, porque es una justicia totalmente independiente e integrada en su inmensa mayoría por personas, hombres y mujeres probos, y también el cumplimiento de las obligaciones que establece la comunidad internacional en los más diversos ámbitos, que van desde el lavado de dinero al cumplimiento de las obligaciones ambientales y a todas aquellas obligaciones que hacen a que el país sea considerado como un país serio.
El intercambio de información tributaria se ha convertido en los últimos años en algo obligado.
Desde luego, y eso tiene que ver con un fenómeno relativamente reciente, acaecido a partir de la crisis del año 2008, a partir del momento en el cual se empieza a construir una nueva institucionalidad multilateral vinculada a la temática tributaria, a la transparencia y el intercambio de información. Por supuesto que yo tengo muchas reservas y discrepancias con respecto a la forma de construcción de esa nueva institucionalidad multilateral, entre otras cosas porque emana desde la visión de los países más poderosos. La OCDE ha tomado toda la fuerza que ha tomado a partir de mandatos claros del Grupo de los Siete y del Grupo de los Veinte. Pero más allá de esos juicios de valor, uno tiene que manejarse con hechos. Y el hecho es que hoy existe en construcción una nueva institucionalidad multilateral que incluye la creación de un foro global, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información a Fines Tributarios, integrado por más de 100 países, del que Uruguay no puede dejar de formar parte. Entonces, en el ámbito de ese foro, se está realizando un conjunto de revisiones, lo que se denomina los peer review, revisiones entre pares, que constan de dos etapas. Una primera etapa en la que se analiza el marco legal y regulatorio del intercambio de información tributaria de cada país, que es lo que se denomina la fase 1, y una segunda fase que se va a desarrollar a partir del 2014, en la que se va a ver si efectivamente el país cumple con esos estándares. Uruguay, en octubre del año pasado, no superó la fase 1 por un conjunto de observaciones. Si bien Uruguay había hecho una cantidad de mejoras, por ejemplo, en materia de secreto bancario, eliminación de las AFIS, modificación del nuevo sistema tributario, pero hay un par de temas que están pendientes y que necesariamente Uruguay debe superar. Uno es la ausencia de la suscripción de convenios de intercambio de información con países considerados relevantes, particularmente el informe hace referencia expresa a Argentina y Brasil. Y la otra es la identificación de los accionistas de sociedades anónimas, que actualmente hay un proyecto de ley que está a estudio del Parlamento y soluciona ese problema. En ese contexto es que se firma este acuerdo. Entonces,
Uruguay no tenía otra opción.
No tenía otra opción. También es cierto que las circunstancias van cambiando mucho y muy rápidamente, ¿no? Yo hace un par de años sostenía que Uruguay no debería, en ese contexto y en esas condiciones, firmar un acuerdo con la Argentina. Hace un año sostenía que Uruguay, si firmaba un acuerdo de esa naturaleza, debería inscribirlo en el ámbito de la lógica del proceso de integración regional, solicitando otras contrapartidas. Hoy, el contexto es distinto. A partir del mes de octubre, Uruguay no supera esa primera fase, en circunstancias que de pronto no son las más justas, ¿no? Uh-huh. Eso da para otra discusión. Acá es como, yo siempre digo, esto es como la fábula de Orwell. Son todos iguales, pero algunos son más iguales que otros en esta historia. Pero más allá de eso, lo cierto, lo objetivo, que es lo que tiene que manejar un gobernante, es que Uruguay no pudo superar esa fase 1, tiene que implementar ciertas mejoras necesariamente, y por lo tanto se han agotado mucho sus posibilidades de maniobra. De todos modos, creo que este acuerdo, en ese contexto tan difícil para Uruguay, es un acuerdo razonablemente bueno de acuerdo a los estándares internacionales.
Sí, una de las tantas preguntas es, ¿Uruguay se beneficia por algún lado al firmar este acuerdo? ¿Por qué se lo consultó? Porque es notorio que Argentina se beneficia. Argentina quería un acuerdo de este tipo, Uruguay se mantenía en una postura reticente. La negociación tal cual se dio termina dejando también resultados favorables para Uruguay.
Bueno, en primer lugar, el resultado favorable es al que yo le hacía referencia, y es Uruguay sigue siendo un país cumplidor.
Está bien.
En un contexto en que no todos los vecinos son muy cumplidores de sus obligaciones, y eso creo que es un valor agregado de gran relevancia para Uruguay en términos generales. En términos concretos, claro, con respecto al alcance del acuerdo.
En términos concretos, podía ocurrir que ese resultado positivo que usted está destacando terminará siendo muy costoso, demasiado costoso para Uruguay.
Bueno, esa valoración, por supuesto, que es una valoración que deben hacer las autoridades de gobierno. Desde mi punto de vista, la suscripción del acuerdo era, dada la situación internacional, inevitable. En cualquier caso, el acuerdo, por supuesto que tiene aspectos que, en alguna medida, pueden generar alguna expectativa negativa para Uruguay, pero también tiene aspectos muy positivos, como por ejemplo la inclusión de medidas para evitar la doble imposición. También creo...
¿Es cierto que ese es un punto que Argentina no quería que estuviera presente?
Bueno, yo no conozco cuál fue la dinámica de las negociaciones. En materia de acuerdos de esta naturaleza hay dos formatos típicos. Uno es el del acuerdo que solo incluye disposiciones para el intercambio de información tributaria basada en un modelo de OCDE que se refiere específicamente al tema, y otro es el modelo de para evitar la doble imposición de los impuestos a la renta y al patrimonio, que incluye una disposición contenida en el artículo 26 del modelo de convenio de OCDE sobre intercambio de información tributaria. En realidad, la solución a la que se arribó es una solución que combina las dos soluciones, porque es un acuerdo que tiene un capítulo destinado al intercambio de información tributaria y otro capítulo destinado a establecer un procedimiento para evitar la doble imposición que...
El ministro Lorenzo destacaba ayer eso, que el acuerdo incluye las dos partes.
Por supuesto, y yo creo que es muy relevante. En general, si uno analiza el texto del acuerdo, respeta íntegramente los lineamientos que el ministro Lorenzo planteó en su comparecencia al Senado. Esto es un acuerdo que no es retroactivo, que establece expresamente que el intercambio de información debe realizarse previa solicitud. Usted sabe que en materia de intercambio de información hay tres procedimientos posibles. Uno es la de solicitud caso a caso, otra es el intercambio de información en forma automática, o sea que los países disponen de las bases de datos de otros países en forma libre, y en tercer lugar el intercambio de información en forma espontánea, o sea que cada país espontáneamente le provee la información al otro país. Aquí se consagra texto expreso que el intercambio de información se realiza previa solicitud, pero además se incluye también con toda claridad que no se permiten lo que se llama las expediciones de pesca, o sea, la obtención de información con fines meramente especulativos.
Allí usted está mencionando ya dos aspectos que considera positivos.
Desde luego.
¿Qué más?
También se excluyó, y eso está en el modelo de acuerdo de OCDE y no está en el acuerdo suscrito por Uruguay, la posibilidad de que se realicen inspecciones de un país, de inspectores de un país en el otro.
Eso acá no se permite.
Eso no se permite. Y en cuarto lugar, como decíamos, se establece un procedimiento para evitar la doble imposición, para evitar que los impuestos sobre la misma renta se tributen dos veces en los dos países.
La AFIP podrá acceder a información de los ahorristas argentinos en Uruguay. Uruguay acordó con la Argentina levantar el secreto bancario. Estos eran algunos títulos que elegían los medios argentinos ayer para reflejar la noticia del acuerdo de intercambio de información tributaria y para evitar la doble imposición que se firmó esta semana entre Uruguay y Argentina. Efectivamente, son correctos esos enfoques. ¿Cuál es el alcance del documento? De eso estamos conversando esta mañana en perspectiva con el contador David Eibe, consultor privado, exdirector de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía entre 2002 y 2009.
Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.
Contadora Ibe, después de las consideraciones generales, vayamos a algunos puntos en particular. Empezando por el propio intercambio de información, ¿cómo operará en la práctica este acuerdo que se firmó el lunes en Ancho Arena?
Bueno, como yo les señalaba, el intercambio de información está reglado por un concepto básico que es el que tiene que ver con la necesidad de que haya una solicitud específica. El artículo 5 del convenio establece que el intercambio de información se realizará previa solicitud. Esto quiere decir que hay un procedimiento reglado en el que la administración o la parte contratante del otro país puede requerir esa información. Eso está establecido en el numeral 5, del artículo 5 del convenio, en el que se establece un conjunto de informaciones que necesariamente debe estar incluida en la solicitud para que la misma tenga andamiento. O sea, es una extensa lista de requisitos que tienen que ver con la identidad de la persona sometida a inspección o investigación, el periodo respecto al cual se solicita la información, la naturaleza de la información solicitada, el fin tributario por el cual se solicita, los motivos para creer que la información solicitada es previsiblemente relevante, en fin, hay un conjunto de disposiciones que regulan con toda claridad el formato en que esa información debe ser solicitada.
Eso es importante.
Es muy importante porque le da garantías al administrado y es además perfectamente consistente con esa exclusión de las expediciones de pesca, ¿verdad? Acá estamos hablando de una solicitud en la que se establecen no solo identidades, no solo periodos, sino también motivaciones y además la expresa constancia de que esa información no pudo ser obtenida en el país de origen de la persona con los medios disponibles. O sea, hay un principio básico en todo este procedimiento que es el principio de subsidiariedad. Ajá. En primer lugar, el Estado argentino debe hacer todos los esfuerzos, o el uruguayo, dependiendo de quién solicite información a quién, debe hacer todos los esfuerzos para obtener información con sus medios disponibles. Uh-huh. Y recién, si esto no es posible, puede solicitar la información al otro país.
Ahora, ¿en qué casos exactamente Uruguay deberá ceder los datos ante el pedido de la AFIP argentina? Por lo visto, si miramos el artículo 2, numeral 1, no se requiere que exista presunción de defraudación o de delito.
No, el alcance es muy amplio, efectivamente.
Dice, las autoridades competentes de las partes se prestarán asistencia mutua mediante el intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la administración y aplicación de la legislación interna de las partes con relación a los impuestos y asuntos penales tributarios comprendidos en el presente acuerdo. Dicha información comprenderá aquella información que sea previsiblemente relevante para la determinación, liquidación, la implementación, el control y la recaudación de dichos impuestos, para el cobro y la ejecución de créditos tributarios o para la investigación o el enjuiciamiento de asuntos tributarios.
Efectivamente, no se requiere la existencia de una presunción de defraudación, sí se requiere la existencia de un procedimiento inspectivo y no de meras actuaciones especulativas, ¿verdad? Ese procedimiento debe existir y, como decíamos, debe estar incluido en ese listado de de requerimientos que se plantean para la solicitud, pero efectivamente no está restringida a la hipótesis de evasión o de defraudación. Es, por otra parte, perfectamente consistente con el modelo que rige a nivel internacional, que dice en forma textual lo que aquí se establece.
¿Qué impacto tiene el acuerdo en el secreto bancario relativo a los argentinos que tengan depósitos en Uruguay?
Bueno, en el ámbito de la información que se garantiza en términos de provisión al otro país, está la información que obra en poder de bancos, instituciones financieras y cualquier persona que actúe en calidad de mandatario fiduciario. Esto también es, un artículo que está recogido en el modelo de convenio de OCDE, en el modelo de acuerdo de intercambio de información de OCDE,
No implica como que cae el secreto bancario, bueno, porque leo el texto del numeral 4 del artículo 5 al que hacía referencia recién el contador Eibe. Dice, cada parte garantizará que, a los efectos expresados en el artículo 2, su autoridad competente está facultada para obtener y proporcionar previo requerimiento, y ahí viene una serie de literales, a información que obra en poder de bancos, otras instituciones financieras y cualquier persona que actúen en calidad de mandatario o fiduciario. Y después sigue, ¿no? Pero parecería que entonces que el secreto bancario no regiría. ¿Cómo
bueno,
es esto?
Debo recordarle, Emiliano, que ya existe una disposición de alcance general consagrada en la ley 18.718 que estableció el levantamiento del secreto bancario con fines tributarios a solicitud, entre otras hipótesis, de autoridades competentes extranjeras en el marco de convenios para evitar la doble imposición o de intercambio de información tributaria debidamente ratificados y vigentes. Pero
usted dice que acá no se está innovando, que eso ya lo acabamos de consagrar hace relativamente poco por vía de una ley.
En diciembre del año 2010. En todo caso, también debo destacar que hay una tutela jurisdiccional sobre esa información. O sea, esa información se solicita al juzgado civil, que de todas maneras lo que va a hacer solo es analizar el cumplimiento, de los extremos establecidos en la ley. No existe, a diferencia de la situación vinculada a solicitudes de la Administración Tributaria para sus fines internos, la obligación de mostrar la existencia de una presunción de evasión, por ejemplo, ¿verdad? Simplemente hay una homologación de parte del juzgado para el otorgamiento de la información. Pero esto no es nuevo, esto ya existe y de alguna manera no solo está contemplado en este acuerdo, sino en todos los acuerdos que ha suscrito el Uruguay a partir del 2005, tanto de intercambio de información como para evitar la doble imposición.
¿Y con respecto a información de sociedades anónimas, porque también el mismo numeral 4 dice: cada parte garantizará que a los efectos expresados en el artículo 2, su autoridad competente está facultada para obtener y proporcionar previo requerimiento B, información vinculada a la propiedad de sociedades, sociedades personales, fideicomisos, fundaciones y otras personas, incluida, con las limitaciones establecidas en el artículo 3, la información sobre propiedad respecto de todas las personas que componen una cadena de propiedad, etcétera.
Correcto. Sí, esto también es un artículo de orden en todos los modelos, tanto de intercambio de información como para evitar la doble imposición. En el caso de los de la información incluida en los modelos para evitar la doble imposición, a partir del modelo 2005 de OCDE, y de alguna manera también debe articularse con un proyecto de ley que está actualmente a estudio del Poder del Parlamento y que consagra la implementación de un registro de la propiedad de los accionistas de sociedades anónimas. En cualquier caso, quiero hacer dos puntualizaciones con respecto a los dos temas. En primer lugar, la no retroactividad, ¿verdad? Estamos hablando de información que puede solicitarse para ejercicios iniciados a partir de la vigencia del acuerdo.
Enseguida me gustaría profundizar en eso.
Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto es que, en este caso particular, en el caso de la información sobre sociedades, este artículo debe coordinarse con el artículo 3 del acuerdo, que dice que la parte requerida no está obligada a facilitar información que no obre en poder de sus autoridades o que no esté en posesión o bajo el control de personas que se hallen en su jurisdicción territorial.
¿Eso qué quiere decir en términos prácticos?
Eso quiere decir en términos prácticos, por ejemplo, que si una sociedad del exterior que no desarrolla una actividad empresarial en Uruguay tiene activos en el país, es muy probable que la Administración Tributaria Uruguaya no tenga forma de determinar cuál es la titularidad de esa sociedad del exterior.
Eso tiene que ver, por ejemplo, con esta pregunta que manda un oyente, Diego. Los inmuebles argentinos situados en Uruguay que formalmente están a nombre de sociedades panameñas u otras constituidas en paraísos fiscales, ¿cómo se detectan a los efectos de este acuerdo de intercambio de información entre Uruguay y Argentina?
Es una pregunta bien interesante. Está vinculada a otra de las objeciones que se le hicieron a Uruguay en el marco de la revisión entre pares del peer review. No solo se le plantea a Uruguay la necesidad de identificar a los accionistas de sus sociedades con acciones al portador, sino también se le plantea la necesidad de identificar a los titulares de entidades del exterior que tengan un nexo económico suficiente con el país. El caso típico de ese nexo es el establecimiento de una sucursal o una actividad permanente, lo que en términos de ley de sociedades comerciales requiere la inscripción en el Registro Nacional de Comercio. Esa es la solución que ha adoptado el proyecto de ley que actualmente está a estudio del Parlamento. Hay situaciones en las que claramente no hay obligación y no hay forma de que el Uruguay determine quién es el titular de ese bien. Por ejemplo, si una entidad del exterior tiene un depósito en el país, difícilmente Uruguay accede a esa información y en todo caso será responsabilidad del fisco argentino solicitarle esa información al país en donde esa sociedad fue constituida. En el caso de los propietarios de inmuebles, habrá que ver cómo se interpreta a nivel administrativo esa disposición. Desde mi punto de vista, es poco probable que a Uruguay se le requiera la identificación de ese tipo de propietarios, entre otras cosas porque son titulares de una sociedad que no está constituida en el país ni tiene un nexo económico relevante con el país en términos de actividad.
Pero se ha insistido mucho en que este acuerdo no es retroactivo. Usted mencionó al pasar recién esa característica. Veámosla con un poco más de profundidad. Si entiendo bien, figura en el final del texto, ¿no? En el artículo 13. Entrada en vigencia,
exactamente,
etcétera.
Sí, antes del protocolo, ¿no? Sí, en realidad además
porque dice, a partir de la fecha de su entrada en vigor, el presente acuerdo es de aplicación A, en materia tributaria penal, a esa fecha, y B, en todos los demás asuntos, a esa fecha, pero únicamente para los periodos fiscales que inicien durante o después de esa fecha o cuando no exista periodo fiscal para los cobros de tributo que surjan en o después de esa fecha. Tradúzcalo, por favor.
Sí, la redacción, la sintaxis no es de lo más feliz, y ahí hay algún problemita en materia de preposiciones y adverbios, pero como regla general, digamos, existe un acuerdo que entra en vigencia 30 días después de que se intercambian todos los elementos que la legislación prevé.
Sí, faltan las ratificaciones parlamentarias.
Exactamente. ¿No? Y a partir de ese momento hay distintas instancias de entrada en vigencia dependiendo del hecho que se esté investigando. Por ejemplo, en materia penal, será para los delitos que se consumen a partir de la entrada en vigencia del acuerdo. En el caso de impuestos, como por ejemplo el impuesto a la renta o el impuesto al patrimonio, será para los ejercicios que se inicien después de la entrada en vigencia del acuerdo. Para los hechos generadores instantáneos será a partir de la entrada en vigencia. Por ejemplo, el IVA, ¿no? que se genera, digamos, en oportunidad de cada operación. Entonces, lo importante acá es que la información solicitada está restringida a ese ámbito temporal. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si se solicita información sobre la situación bancaria de un sujeto determinado, esa información se otorgará en relación con el saldo de cuenta corriente y sus movimientos o de caja de ahorro o lo que fuere en el sistema financiero uruguayo a partir del ejercicio en que entre en vigencia el acuerdo y no para atrás. Ajá. Lo mismo sucederá en el caso de la titularidad de las acciones de una sociedad o la propiedad de un inmueble o cualquier hipótesis de la misma naturaleza.
Eso era importante para Uruguay.
Y sí, es muy relevante porque Uruguay excluye toda posibilidad de que se le requiera información sobre situaciones previas a la entrada en vigencia del acuerdo. Y tiene que ver también con el mantenimiento de esas reglas de juego a que yo hacía referencia, ¿verdad? El mantenimiento de ese clima de negocios también implica ser consistente a lo largo del tiempo.
Ahora, con información a propósito de movimientos, por ejemplo, de una cuenta corriente posteriores a la ratificación del acuerdo, ¿no se puede a su vez terminar accediendo a información anterior?
No. En economía hay dos tipos de variables, ¿verdad? Lo que se llaman las variables de flujo y las variables de stock. Las variables de stock son una fotografía a un momento determinado. Se utilizan, por ejemplo, para aplicar el impuesto al patrimonio. Yo veo cuáles son mis activos y pasivos al 31 de diciembre y aplico el impuesto sobre eso. Las variables de flujo son las variables de ingresos y gastos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los intereses que se pueden devengar durante un periodo. Esos intereses son solo los de ese periodo, ¿verdad? O sea, claramente no se puede hacer inferencias hacia atrás a partir de eso. Obviamente, lo que sí va a constatar es cuál es la situación a ese momento, y la Administración Tributaria Argentina podrá preguntarse cómo hizo para llegar a tener esa cifra, pero ese es otro problema, ¿verdad?
¿Y qué pasa, contador Eibe, con las normas que evitan la doble tributación?
Bueno,
¿qué implica para Uruguay la otra parte del acuerdo, las normas que evitan la doble tributación?
Bueno, vamos a tratar de explicarlo a los oyentes no iniciados en esta cuestión tan abstrusa que significa la doble imposición, ¿verdad? La doble imposición se genera cuando dos países pretenden gravar la misma renta o el mismo patrimonio por aplicación de principios jurisdiccionales distintos. O sea, si un país pretende gravar las rentas que obtienen sus residentes, independientemente de que las obtengan en ese país y en el extranjero, y otro país pretende gravar las rentas que se originen en ese país, de fuente de ese país, puede haber un conflicto, ¿no? Supongamos que un argentino tiene depósitos en Uruguay, obtiene intereses por esos depósitos, o tiene un inmueble en Uruguay. Uruguay graba ese inmueble con impuesto al patrimonio, graba los intereses con el impuesto a la renta de los no residentes. Y Argentina, que aplica el principio de renta mundial, graba esos intereses por el impuesto a las ganancias y graba el inmueble por el impuesto a los bienes personales. Entonces, se plantea una doble imposición sobre la misma renta o sobre el mismo patrimonio. Lo que ha sucedido en el mundo real hasta ahora es que en muchos casos esos argentinos no declaraban en la Argentina ni el inmueble ni los intereses. Hoy se pueden ver compelidos a declararlos porque va a existir un nuevo marco en el que va a haber mucha mayor transparencia. Entonces, para Uruguay es esencial, en ese caso, asegurar mecanismos que no desestimulen esas inversiones a través del establecimiento de instrumentos que aseguren que el impuesto pagado en un país pueda ser acreditado en el otro país, por ejemplo.
Pero a ver, ¿La prioridad la tiene el impuesto pagado en Uruguay?
No, la situación desde el punto de vista normativo funciona en ambos sentidos.
No, pero
desde el punto de vista práctico sabemos que el flujo de inversiones viene desde Argentina a Uruguay. Entonces lo que va a suceder es que Uruguay va a grabar...
Vamos a un ejemplo concreto.
Ahí está. Un argentino tiene un depósito en el Uruguay, obtiene intereses. Paga el impuesto a la renta de los no residentes.
Punto. Lo paga. Lo sigue pagando como lo pagaba hasta ahora.
Y Argentina le va a dar un crédito fiscal que va a poder aplicar por el impuesto uruguayo, va a poder aplicarlo en el impuesto a las ganancias que ese argentino debe pagar en la Argentina, de manera de que no pague dos veces.
Está bien, pero a donde voy es, Uruguay no pierde recaudación. Lo que ese argentino pagaba acá, lo sigue pagando. Argentina ahora capaz que consigue cobrarle algo, la diferencia entre el impuesto que teóricamente tendría que pagar en Argentina y lo que pagó acá en Uruguay.
Absolutamente, es así. Y además, el formato de este método para evitar la imposición, que no respeta, digamos, no discurre por el formato típico del modelo de OCDE, sino que es un capítulo agregado al acuerdo de intercambio de información, tiene algunos aspectos ventajosos para Uruguay. También tiene algunos aspectos que podrían ser perjudiciales con respecto al modelo típico. Pero como aspecto ventajoso yo quiero destacar el siguiente. Normalmente los convenios para evitar la doble imposición, en el caso de las actividades empresariales, se pacta que el país de la fuente, en este caso, si hay una empresa uruguaya que viene a actuar, Argentina que viene a actuar en Uruguay, si hubiera un convenio típico para evitar la doble imposición, solo podría grabarla si hubiera un establecimiento permanente, una sucursal en Uruguay. Mm. Si no, graba Argentina y Uruguay pierde la capacidad de aplicar el impuesto. Tal como está establecido en este caso, eso no existe. O sea, Uruguay sigue manteniendo su potestad tributaria sobre cualquier rendimiento que un argentino obtenga en Uruguay. Como contrapartida, y eso quizás sea un aspecto negativo, estos convenios, los convenios típicos, establecen ciertos límites a lo que llaman los flujos transfronterizos de renta, o sea, los dividendos, las regalías, los intereses, tienen un techo para la aplicación de los gravámenes. Y eso en este caso no existe porque no sigue ese lineamiento. Pero creo que en el balance, de todas maneras, es una mejor solución a la que sería un convenio típico.
Ahora, en resumen y considerando todo el acuerdo, ¿qué impacto puede haber en las inversiones argentinas en Uruguay?
Bueno, eso por supuesto que es muy difícil de analizar y además involucra aspectos fiscales y aspectos no fiscales, ¿no? La decisión de inversión es una decisión que no se motiva exclusivamente por motivos fiscales.
¿Pero puede haber una disminución de las inversiones de argentinos en Uruguay o de los depósitos bancarios de argentinos en Uruguay?
Yo en principio no creo que haya una disminución significativa. También me parece que debemos todos, la sociedad uruguaya, ser muy cautelosos con respecto a la forma de comunicación de todas estas cuestiones, porque si no, corremos el riesgo de la profecía autocumplida, ¿no? Uh-huh. En este caso, Uruguay tiene una cantidad de ventajas en términos de captación de inversión que exceden largamente la dimensión fiscal de las inversiones. Por otra parte, este acuerdo en particular es un acuerdo que establece una serie de cautelas y garantías que evitan lo que puede generar prevenciones de parte de un inversor de otro país. De todas maneras, como digo, me parece que nosotros tenemos que hacer énfasis como sociedad, ¿no? En cada uno, en el rol que le toca, sobre nuestras fortalezas, que son muchas, en materia, digamos, de clima de inversión.
Para terminar, después de haber avanzado ya en la firma de este acuerdo con la República Argentina, que ahora tiene pendiente las ratificaciones parlamentarias, pero que es una etapa de algún modo superada, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que le queda pendiente a Uruguay? ¿Qué deberes le faltan para cumplir con las exigencias del Foro Global de Transparencia Fiscal para poder pasar a la segunda fase? Entiendo, por ejemplo, que está faltando un acuerdo con Brasil.
Bueno, en las observaciones se planteaba los acuerdos con Argentina y Brasil, hasta donde sé, digo yo, hace ya unos cuantos años que estoy fuera del Estado, pero hasta donde sé, están avanzando las negociaciones con Brasil, ese es un aspecto relevante. También es muy relevante la aprobación de la ley sobre identificación de accionistas, me parece que eso es un hito, digamos, para el país. Y desde luego, va a haber que hacer esfuerzos, porque esto no es solo un tema técnico, yo se lo dije en algún momento, también es un tema que requiere esfuerzos diplomáticos. No hay asepsia pura en estos foros, pero los deberes hay que hacerlos.
¿Faltó destacar algún aspecto del acuerdo, contadora Ibé?
Bueno, hay dos aspectos que a mí me parecen relevantes. Uno que tiene que ver con la posibilidad de rechazar la solicitud de información, y eso está también sometida a hipótesis regladas, esa posibilidad. Por ejemplo, cuando la solicitud no está establecida en forma, cuando el país no requirente esté en condiciones de obtener esa información por sus propios medios y no lo haya hecho, o su propia legislación le prohíba obtener esa información y utilice esa vía indirecta, o cuando la información solicitada sea contraria al orden público. Esto es, cuando se motive, por ejemplo, y eso está muy analizado a nivel de los comentarios de OGDE, cuando se motive, por ejemplo, en persecuciones políticas o raciales. En ese caso, el país tiene la posibilidad de rechazar la solicitud. También tiene la posibilidad de rechazar la solicitud en caso de que se esté afectando secretos comerciales, industriales, bancarios, industriales, comerciales. También puede rechazar la solicitud en caso de que se quebrante el privilegio en la relación entre abogado y cliente. Entonces son hipótesis que son muy relevantes en términos de garantías para los contribuyentes.
¿Y otro aspecto?
Y otro aspecto es que el articulado consagra el principio de la confidencialidad. O sea, es la extensión de nuestro artículo 47 del Código Tributario, que asegura que la información en poder de la Administración Tributaria no puede ser que esté sometida, digamos, a reserva, no puede ser expuesta a terceros. Y eso se mantiene aún cuando esa información sea transferida al fisco del otro país.
Contador David Eibel, le agradezco especialmente su participación esta mañana en Perspectiva. Creo que nos ha ayudado a aterrizar este documento divulgado en la tarde de ayer. Por supuesto que es el comienzo nada más de una serie de abordajes. El tema se va a seguir discutiendo y lo incluiremos, por supuesto, también en nuestra agenda en otras ocasiones.
No, por favor, un placer estar aquí como siempre y bueno, estoy a la orden, por supuesto.